Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica, porque todavía está en Londres, a la pianista y directora de orquesta María Garzón. ¿Qué tal, María?
Muy bien, gracias. Encantada de entrevistarme con vosotros.
Bueno, este próximo martes creo que es el día 24, ¿verdad? Que es presenta la jornada Víctor Ullmann en la Complutense de Madrid.
Sí, es en la facultad de, me parece que es historia.
Historia y geografía, sí, sí.
Historia y geografía, y lo que se va a hacer es que se va a realizar un concierto con poemas de Víctor Ullmann y su obra de piano. Entonces, primero se leerán unos poemas, se lee un poema, luego yo toco un movimiento de sonata, se van intercalando los poemas con los movimientos de sonata. Después también se va a proyectar un documental que hemos hecho sobre Víctor Ullmann, que se titula Víctor Ullmann, biografía de una grabación, en la que pues se expone la vida de Ullmann y también el proceso de lo que ha sido grabar sus obras para piano. También entrevisté a Alice Herzsommer y Edith Krauss, que fueron amigas personales de Víctor Ullmann.
Y Alice, que murió hace muy pocos meses.
Sí, Alice murió en febrero pasado.
110 años, algo así, que tenía una barbaridad.
Tenía 110, sí. Y en las entrevistas que yo les hice, que fueron las últimas entrevistas que dieron en vida, pues Alice tenía 109 años y Edith tenía casi 100. Y también entrevisté al hijo de Hans Günther Adler, Jeremy Adler, no sé si
ese ya no lo conozco.
La obra Theresienstadt de Hans Günther Adler, que este hombre era amigo personal de Ullmann y escribió también unos poemas para Ullmann, a petición de Ullmann, que Ullmann luego le puso la música en el campo de Theresienstadt.
Bueno, María, antes de seguir, que me expliques, termines de explicar el proyecto, primero ponernos en circunstancias y explicar quién era Víctor Ullmann y por qué se le dedica un concierto especial, por qué tiene de especial y quién era.
Bueno, Víctor Ullmann era un gran músico y tuvo la desgracia de nacer en una época de la historia que le fue muy adversa. Yo empecé a conocer su obra hace 10 años y me quedé muy impresionada cuando leí las sonatas de piano que escribió. Y a raíz de esto, pues decidí grabar su obra e investigar. Y lo único que he sacado en claro de mis pesquisas es que realmente es un compositor que merece ser conocido no porque fuese asesinado en Auschwitz, no porque fuese judío, sino porque es un gran músico. Y por eso mi interés en este particular compositor. Él estudió con Schoenberg.
¿Pero él dónde nació?
Él nació en la Sudetenland, pero se educó en Viena.
O sea que
educación católica.
Él nació en lo que todavía era Chequia y que luego...
Él nació en lo que todavía era Chequia, que luego fue invadido por
Alemania en el 38.
Por Alemania durante la época de los nazis. Pero se educó en Viena, estudió Derecho en Viena y lo dejó porque él era músico. Tuvo una educación católica y luego se hizo antroposófo. O sea que él era una persona muy espiritual, pero no era religioso en el sentido de lo que entendemos ahora por religión. Y como músico se formó con Schoenberg y con Zemlinsky, porque fue el ayudante de Zemlinsky en la ópera de Praga.
Zemlinsky, que había sido el profesor de Schoenberg también.
Sí, exactamente. Y él, en vez de meterse en el grupo dodecafónico con Alban Berg y los seguidores de Schoenberg, decidió separarse y llevar su propio camino y creó un estilo propio, que por eso me parece tan importante que una persona de su categoría tuviese el valor de separarse de Schoenberg, que era ya muy conocido, para seguir su propio camino, que esto es el signo de un artista real, ¿no? Que él siguió su camino, y durante su internamiento en Theresienstadt continuó componiendo a pesar de la situación tan crítica que tenía, ¿no?
Incluso compuso una ópera, El Emperador.
Sí, bueno, él compuso The Kaiser von Atlantis, que es una ópera en la que la muerte decide ponerse en huelga porque ya está cansada de matar tanto. Por supuesto, esta ópera consiguió tener un ensayo, pero nunca la hicieron una representación porque los nazis lo tenían prohibido, ¿no? Porque era en contra del sistema. Y Víctor Ullmann escribió en el campo de concentración de Theresienstadt tres sonatas para piano, que son las que voy a tocar el martes. No voy a tocar las tres sonatas porque sería demasiado largo. Y le dedicó estas sonatas a Edith Krauss, que yo tuve la gran suerte de trabajar con ella, y también a Alice Herzsama y a otra pianista que no me recuerdo el nombre, pero que también se la llevaron a Auschwitz y la mataron. Entonces,
Simplemente por ilustrar a los oyentes, decir sí. Que el campo de Theresienstadt no era un campo de exterminio como Auschwitz, sino más bien un campo que utilizaban para mostrar a la Cruz Roja y a otros organismos.
Sí, era un campo, digamos, modelo, que los nazis utilizaron y de hecho hicieron un par de películas de propaganda para mentalizar al resto del mundo que los judíos que estaban en el campo tenían una vida maravillosa y que todos los males que le pasaban a Alemania era por culpa de los judíos que eran, digamos, los malos de la película.
Y por eso en Theresienstadt tenían pianos y tenían obras teatrales y así.
Bueno, tenían pianos los dos últimos años, porque al principio no había instrumentos. Ajá. Y estaba prohibido la representación musical. De hecho, estaba penado con pena de muerte si tú poseías un instrumento. Ajá. O sea, hasta ese nivel llegaban, ¿no? Y luego también estaba prohibido tener partituras, con lo cual, pues, esto tuvo mucha importancia para que Ullmann y otros compositores escribiesen para los prisioneros del campo, porque no les dejaban tocar obras de Bach o Beethoven, porque eso no era música para judíos. Los judíos eran considerados, pues, razas inferiores, pues, como ya lo sabemos, ¿no? Y sin embargo, Víctor Ullmann consiguió mantener su dignidad y ayudó mucho a los presos a que se ocupasen de cosas más espirituales en condiciones realmente extremas. Y esta jornada que se va a celebrar el martes, después de la proyección del documental, va a haber una mesa redonda en la que se va a hablar precisamente de la necesidad del ser humano de crear obras de arte, ya sean musicales o pictóricas o literarias, en situaciones en las que realmente, en teoría, solo se debería ocupar de sobrevivir. Y sin embargo, la creación artística es parte fundamental del ser humano.
Bueno, también tenemos que aclarar para los oyentes que María Garzón, no sé, seguramente le va a costar hacerse propaganda a sí misma, pero es una música española con una trayectoria impresionante, que aparte de todos los galardones que tiene en el piano, has estudiado, por ejemplo, dirección de orquesta con Karajan, ¿no?
No, yo no he estudiado dirección de orquesta con Karajan. Yo estudié en el Mozarteum en Salzburgo con Weinberger, pero cuando Karajan venía a dirigir los festivales, todos los estudiantes de dirección nos dejaban ir a los ensayos, hablar con el maestro y formar parte de la clique, de lo que era la representación de la Bohème, de Don Carlos, de Meistersingers. O sea que mi relación con Karajan fue una relación de estudiante, pero no es que yo estudiase con él, porque Karajan no daba clases.
No, no, claro. Y pero sí Alexis Weinberger.
Weinberger, sí.
Sí, sí. Justamente otro pianista judío por casualidad también en ese entorno, ¿no?
Sí, bueno, pero eso, pues, es que músicos judíos en Alemania y en Austria, pues el 90% de los músicos eran judíos.
Bueno, y vamos a terminar entonces de desglosar cuál hemos dicho que va a haber. Es una especie de concierto ilustrado con poemas que va a recitar Javier Arnaldo, ¿cierto?
Sí, Javier Arnaldo primero leerá un ensayo corto que escribió Ullmann sobre Goethe y Ghetto, que lo ha traducido del alemán al castellano, y después leerá un poema de Víctor Ullmann, que Víctor Ullmann escribió un diario en poemas. Y cada vez que termine un poema, yo tocaré una obra para piano de Víctor Ullmann. Para ilustrar, o sea, cada poema ilustra lo que yo voy a tocar. Y al final del concierto, pues voy a tocar la sonata número 7, que el último movimiento son unas variaciones con una fuga maravillosa sobre un tema hebreo. Y después del concierto es cuando se proyectará el documental, o a lo mejor proyectan el documental antes, eso no lo sé, porque no tengo muy claro la trayectoria de la jornada. Lo que sí sé es que después de comer va a haber esta mesa redonda con distintos intelectuales que van a hablar de este tema de la creación artística, con los estudiantes de la universidad que harán preguntas y respuestas.
Muy bien, pues me parece una propuesta muy interesante, una manera de acercarse también a la figura de Víctor Ullmann, también a este tema que tú hablas, la creación en tiempos críticos extremos. Pues María,
es además un tema que está evidente ahora mismo.
Claro, que también estamos pasando.
Piensas en lo que fue Yugoslavia y en las películas de Kusturica, por ejemplo, pues todo eso está muy relacionado.
Sí, sí, sí. A mí también, ahora que hablabas, me recordaba también a la película El pianista, estas sesiones
La de Polanski.
De Polanski, sí. Que bueno, esto, que recomendamos a todos el martes 24 en la Complutense, en la Facultad de Geografía e Historia. Pues no se pierdan, si pueden, esta maravillosa iniciativa, la Jornada Víctor Ullmann. Desde aquí, muchas gracias, María, por tu iniciativa y por acercárnosla también cruzando el charco, porque ahora estás viviendo en Inglaterra y te has acercado o te acercarás estos días para mostrarnos este proyecto maravilloso.
Sí, vas a venir.
Eso ya creo que va a caer en el horario que tengo que estar en la radio, pero la recomendamos a los oyentes que así lo hagan. Y les dejamos.
El concierto es a la 1:00. Ajá. Y luego, pues la jornada seguirá hasta las 5:00, una cosa así.
Bueno, de todas maneras, los oyentes que nos escuchen desde fuera de Madrid, fuera de España, por lo menos que disfruten un poquito con la música de María Garzón, que estaba sonando desde el principio de este programa y hasta el final, tocando justamente estas sonatas de Víctor Ullmann. Muchas gracias, María, por habernos acompañado.
Muchas gracias, ¿eh? Ok, gracias por llamar.
donkey stands between cartloads of hay. They smell alternately delightful and lascivious. To the good animal, both these smells are new. He gives a snort to the left, then to the right, through his dilated nostrils. I fear the donkey will become shy again and will never recover from his torments. For once he is not true to his ideals. He plucks them again as though they had never been. I am alone. The world is dead. The banner of the Antichrist is spread, and God is far upon his star. I am all one. The world's alive. Michael's golden banner floats on high, and God is near in hearts so dear. One does not deceive God nor his eyes, even if you don't yet recognize his law. Yet even this knowledge will do you little good unless you are inflamed with love for him. You will never free yourself from this cruel arrest until you recognize the God in you yourself, and with this newfound power in yourself, selflessly rouse Christ from the depths of your heart. Cold is the body, cold is the world, and cold the grave into which it falls. The room is cold, and cold the heart, where something still flies heavenwards. Cold is fate, cold is death, and cold the sore necessity for life. Cold is hell, and cold is greed. Who has overcome the animal in him? A warm breeze wafts in from the south. The Redeemer always rises up again. Easter will come again, be consoled. The sun's rays will caress the earth. Everything will come to fruition, made complete one day. Everything will turn out for the good. Half will not remain undone. Love will complete the circle. and he who is freed from disgrace and delusion will partake of the Spirit. Whatever has gone wrong, whatever has failed, will be called to new deeds in a rejuvenated life. The old dragon will never be victorious, and you shall slay him one day out of revenge with your sword plunged to the hilt. Belief, hope, love bind one to God, whom you have sinned against, and he teaches you to come through. If you learn to suffer and you learn to conquer, that which painfully oppresses you will fade away before the light.
Forgotten composers is brought to life again. Thank you very much for coming.